A ver si están vivos hoy o todavía están en la mitad de la semana, esto está acabando, llega el viernes pronto. ¿Estás contento o no?
Gloria a Dios.
Bueno, feliz miércoles, no por el sábado, por el miércoles. Así que pues, vamos a continuar con el seminario que comenzamos el sábado. Vamos a empezar un poquito porque eso muy raro me sucede, pero me levanté enfermo esta mañana. Tengo la garganta un poquito picante, como dicen, y de manera discutida. Así que de vez en cuando voy a tomar un poco de china, así que de vez en cuando voy a tomar un poquito de jugo de naranja, pero por si acaso, sí. Sí, por tal cosa como china, pero con naranja. Así que de vez en cuando voy a tomar un poquito para tener la voz refrescada. En esta noche, el pastor está haciendo llegar con los diáconos. El tema es todo acerca de la deuda, igual necesita que me ayuden esta noche, como hicimos el sábado, leímos unos versículos, así que de vez en cuando voy a pedir que me ayuden con los versículos para leerlos y enfatizar algunos puntos. Lo primero que quiero enseñarles esta noche es el mensaje que nos da el mundo en cuanto a la deuda. Así que vamos a ver, vamos a de vez en cuando voy a tocar un video para saber unos puntos para que ustedes vean cómo nosotros estamos bombardeados cada día con el asunto de la deuda. A ver si va a funcionar el video. Yo creo que presten atención al video. Después estaba con su novia, después se comprometió, después se casó, después tuvo niños, y después se convirtió en abuelo. ¿Ok? Y entonces, y en cada etapa, ¿qué salía? O sea, tú puedes estar en deuda, si tú quieres, desde que tú naces hasta que mueres. Y si no se oyeron lo que dijeron en el video al final, el video dijo, la compañía de Chase está aquí para ayudarte, y tenemos más de 900 tarjetas de crédito para que tú escojas cómo tú quieres estar en deuda. No digan eso, pero son 300. ¿Ok? ¿Ya vieron? La compañía de Citibank y de Chase no son sus amigos. ¿Ok? Ellos quieren hacer dinero de parte suya, pero ese mensaje ¿Qué sucede? Nosotros estamos a veces viendo el partido de fútbol, o el partido de soccer, o el partido de baloncesto, o el partido de pelota, y estos anuncios pasan y nos van llenando la mente. Ok, subliminalmente, porque cuando uno va a tener lo que ve la familia, todo bien bonito, y uno no está analizando lo que está viendo. Pero ahora que estamos viendo el partido de pelota, el partido de fútbol, el partido de soccer, lo que sea, ahora podemos ver la de ese comercial de una manera distinta. ¿Ok? Ya puedes ver que el mensaje es: tú puedes estar en deuda desde que naces hasta que mueres. Y así tú haces todo lo que tú quieras. Eso es el mensaje que está dando. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en contraste a ese mensaje. Alguien que me busque el versículo de Romanos 13:8. Que mañana lo tiene. Romanos 13:8, a ver, le
damos. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque
se aman
todos los
que yo la ley. Es lo que dice, dice que no debas a nadie, solamente que amarlos. No dice que le debas dinero, ni deuda, dice que nada más le debas el amor. Eso es lo que uno debe una persona a otra. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 22:7. Alguien que me busque ese, por favor.
Dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo de aquel que presta.
¿Escucharon eso bien? El que toma prestado es siervo, otra persona dice esclavo del que presta. Y ustedes se preguntan: ¿cómo es posible que si yo entro en deuda soy esclavo? Porque yo no ando en cadenas en ningún sitio. No estoy trabajando como en los tiempos de antes, cuando los esclavos tenían que estar trabajando en la tierra, ¿verdad? Y tenían que reportarse a su amo. Pero en los tiempos del pasado, para ustedes que no es como eso venía, en los tiempos de antes, cuando una persona le debía a otra, si no podía pagarla, se hacía esclavo. Y así era quien le pagaba la deuda. En la época moderna no es de esa manera. Pues yo le voy a decir a usted cómo usted es esclavo. En el momento que usted se levanta por la mañana, cuando usted está en deuda, ¿qué es lo primero que usted está pensando? Usted está pensando que voy a desayunar, o cómo está mi familia, o cómo puedo yo ayudar a la causa de Dios. Lo primero que usted se levanta es contra el pagador del carro, el pagador de la casa, las tarjetas de crédito, y no tengo suficiente dinero para pagar. ¿Cómo ahora yo me hago para pagar eso? Es lo que está pensando. O el agua y la luz, pero eso no es tanto como deuda porque es una necesidad. Pero es otra cosa que nos causan deuda. O pensamos, tengo que trabajar overtime para poder ganar más dinero para poder pagar. Usted se ha convertido ahora en un esclavo de esa deuda. Porque lo que usted está pensando ahora es: ¿cómo voy yo a ocuparme de pagar esas deudas? Y ahora emocionalmente y físicamente, usted se ha convertido en un esclavo. Más lo que dice en 1 Corintios 7:23. Vamos a leer eso,
por precio sois comprados, no os habéis siendo personas.
¿Vieron eso? Dice que por precio Dios nos ha comprado. Él nos libertó y él no quiere que nosotros seamos esclavos de él. De hombres. Nosotros solamente le debemos nuestra servitud hacia Dios. No tenemos que servir a otro hombre. Cuando estamos en deuda, estamos sirviendo al hombre, no estamos sirviendo a Dios. En esto no vamos a leerlo todo, pero en Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 15 y los versículos de 43 al 45, Dios está hablando con el pueblo de Israel en ese capítulo. Perdón. Y le da una lista y le dice: si ustedes obedecen, hablando del pueblo de Israel, si ustedes obedecen mis mandamientos y mis estatutos, no son solamente los consejos de Dios o las otras cosas que yo también tenía, además de los demás mandamientos, es que ustedes van a ser bendecidos de tal manera. Y le da una lista detallada. Pero después dice: si no obedecen mis mandamientos y mis estatutos, estas son las cosas que le van a suceder. Y dentro de esa lista decía que la deuda era una maldición por desobedecer a Dios. Dice, tú no vas a poder prestar y vas a tener que tomar prestado. Era una de las maldiciones por desobedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. Y lo opuesto, en Deuteronomio 15, el versículo 4 al 6, y el 28, 1 y 2, y el 12, entonces dice, vas a poder prestar. O sea, no vas a tener deuda. Va a ser lo opuesto. Esa iba a ser la bendición por obedecer los mandamientos y los estatutos de Dios. Te voy a enseñar ahora otro video. Yo llamo a Chase, es la mejor compañía para esta presentación. Sí, porque los videos que veo son maravillosos para los puntos que yo quiero hacer de acuerdo basado en lo que está en la Biblia. Vamos a ver. Nuestros antepasados, yo digo mis abuelos, etc., cuando compraron una casa era porque iban a ir por cuánto tiempo, hasta que se murieran. Esa idea de comprar una casa para venderla mañana, para comprarse otra, eso no existía. ¿Okay? Usted compraba una casa, usted iba a vivir de casa a casa, hasta el día que se muriera, o hasta el día que tenía que mudarse a otro lugar, por la razón que pueda. ¿Okay? Exacto, y en aquellos tiempos, cuando iba a comprar una casa, uno ponía el 20% del down, por lo menos. ¿Okay? Esa idea de usted no comprar una casa sin poner nada de down, eso no existía. Eso es una cosa que lo tienen ahora, ¿ok? Y entonces vamos a hablar de los precios de la casa, porque la gente dice, no, porque la casa aumenta de valor. ¿Usted sabe por qué la casa aumenta de valor? Vamos a hacer esta pregunta. Si una persona vende una casa, la quiere vender en $200,000, y nadie tiene $200,000 en cash para comprarla, ¿usted cree que la puede vender en $200,000? ¿Será posible? No. Pero si alguien va al banco y le presta $100,000, nada más tiene para pagarlo, entonces no va a decir lo puede pagar, ¿verdad que sí? Y eso es lo que impulsa los precios de las casas. El hecho de que haya que le presta dinero para poder comprarla, porque si nadie presta $100,000, nadie puede tener una casa en $200,000. Es imposible. ¿Okay? Así que funciona el sistema. Entonces ahora que sucede, que las cosas siguen aumentando, y sucede lo que sucede en California. Pues en Arizona, gracias a Dios que Texas se protege un poquito en cuanto a eso, que las casas, una casa de 2.000 pies cuadrados, por ejemplo, que no tenía ningún lujo por dentro, solamente una forma regular, loseta del montón, como digo yo, el cárter de
formica.
Ajá, de formica, el laminado ese, $500,000. Por una casa de 2.000 pies cuadrados. Que eso es que en Texas se consigue por $160,000, digamos. No, el bolsillo porque hay que, o sea, si hay una prestación, pero con el tiempo, la gente que está alrededor suyo, ellos le dicen, por ejemplo, y ese es el asunto del mercado libre en Estados Unidos. Yo vengo y digo, yo quiero vender mi casa en $100,000, un ejemplo. Y la casa la puedo tener venta por $100,000, pero si nadie viene, aunque sea $100,000, no se vende. En el momento que alguien venga y me ofrezca $200,000, ahora mi casa me está de valor porque alguien estuvo dispuesto a pagarme a mí esa cantidad de dinero. Sí, pero tú no puedes relacionárselo, los impuestos esos son distintos. El gobierno lo que quiere es cobrar ustedes esos impuestos. Eso, o sea, la recepción que hace el gobierno no tiene nada que ver con el esfuerzo que usted puede vender la casa. Así que no me pierdan las cosas. Pero el punto es el siguiente, que la casa que uno vive es un gasto. ¿Okay? Porque usted tiene que pagar los impuestos sobre propiedad. Usted tiene que pagar, si tiene un préstamo, tiene que pagar lo que son los intereses. ¿Okay? Uno tiene que pagar el mantenimiento de la casa, el seguro de la casa. Si usted tiene un préstamo, eso es lo que decía antes, porque en realidad está haciendo, pues fíjese bastante de eso. Si usted tiene, por ejemplo, una casa, usted toma uno de esos préstamos que se lo dan sin tener nada de nada, usted también le paga un seguro a la compañía que le prestó el dinero para asegurarse en contra suya. O sea, me explico, para que si en el caso de usted no puede hacer el pago, entonces ellos le garantizan que el dinero que estaba en la casa porque usted no lo pudo pagar. Y usted tiene que pagar ese seguro. ¿Okay? También otro problema de que si usted no tiene suficiente down es que pasa lo que pasa con mucha gente, la devalorización de la casa. Ahora cuando la ponen a vender, aún el precio de venta de la casa no le da ni para pagar el préstamo. Por esa razón, si usted no pregunta a mí, yo le digo, si usted no tiene 20% down, no compro una casa. Y se lo digo sin, no tengo ni que pensarlo. Se lo digo muy tranquilamente. Porque esa idea, el sueño americano que llaman, de tener la casa, eso es un sueño si usted lo hace bien. Pero si no lo planifica bien, es una pesadilla. ¿Okay? Así mismo es. Porque lo que usted va a tener, dependiendo de sus entradas, a lo mejor usted no va a poder darle mantenimiento a la casa, se rompe algo, usted no tiene ningún margen. Okay, vamos a ver, eso en el presupuesto, vamos a hablar de eso, pero no todo así por encima. Otro problema con la deuda es que la deuda le nega a Dios la oportunidad de obrar. Ya vimos que la deuda es obra del hombre, no es obra de Dios, porque Dios no quiere que estemos en deuda, Dios quiere que estemos libres ¿okay? De otros hombres. Ya él murió por nosotros. Otro problema con la deuda es que la deuda limita nuestra capacidad para dar. Como vimos ahorita, ¿qué sucede cuando estamos en deuda? Lo único que pensamos es nada más que nosotros. Nos convertimos en personas egoístas cuando estamos en deuda. Podría decir, nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque estamos preguntando cómo hacer más dinero para pagar la deuda. Y si alguien nos llama, un familiar, o a lo mejor este asunto de ti, quién sabe, y dicen, no, que ayuda a fulano o a otro hermano, qué sé yo, a lo mejor uno piensa y dice, ¿cómo yo voy a ayudar a aquel? ¿Quién me ayuda a mí? Que estoy aquí ahorcado. Ahora, hasta que no me acuerdo, y no, ¿quién me ayude? Así nos hacemos pensar, nos convertimos en egoístas. Entonces ya nos olvidamos. La Biblia dice que siempre vamos a tener a los pobres. ¿Okay? O sea, y hay pobres de diferentes clases. ¿Okay? Hay pobres espirituales y hay pobres materiales. Y nosotros estamos llamados a sufrir las dos cosas. ¿Okay? Ese es otro tema que vamos a hablar también. Pero no podemos, la otra cosa para estar en deuda es para nosotros poder ser bendición para otros. ¿Okay? No solamente para nosotros. Ahora, vamos a leer este versículo, Salmos 37, 21. Salmos 37, 21.
Yo lo tengo. 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da.
Se dice que tiene que ver dar con pagar. Eso es muy importante, porque dice que el impío toma prestado y qué, y no paga. Y la razón por la cual yo puse este versículo en esta presentación es porque es posible que estemos en deuda. Yo aquí no conozco a nadie, no es una institución personal, así que no estoy hablando de nadie en particular, estoy hablando solamente generalmente de la zona. Así que si ya estamos en deuda, ¿okay? Hay muchas personas que le van a decir, yo no sé qué consejo le están dando usted por allá en otro lugar. Pero hay personas que le van a decir, no, no pagues. Yo eso lo he escuchado. ¿Tarjeta de crédito? Olvídate. Nosotros no tienes que pagarlo para atrás. ¿Ok? Exacto, le dicen, declara la bancarrota y no pagues nada. ¿Ok? El consejo bíblico no es ese. El consejo bíblico es que si nosotros hemos dado nuestra palabra de que vamos a tomar un dinero de alguien, ¿ok? Y le voy a enseñar el próximo versículo para que usted vea la importancia de por qué pagar. Pero si hemos prometido eso, tenemos que ser justos y vamos a pagar. No podemos ser como los impíos. Si los impíos son los únicos que nos han prestado, ¿qué? Y no pagan. Yo estoy diciendo que la bancarrota está mal. Yo trabajaba también en esas bancarrotas. Hay una bancarrota que le ayuda a usted a poder pagar. Hay una bancarrota que es para... Pero ya está eso de la bancarrota para no pagar, eso se acabó también. Y el gobierno cambió sus leyes. Se tiene la manera de pagar, ellos lo ponen en la bancarrota que es para pagar el capítulo 5 y el capítulo 13. Que eso también es otro tema. Ahora dice en Proverbios 3, 27 y 28. Vamos a leer este versículo. Proverbios 3, ¿lo tienen? 27 y 28.
No te detengas,
despierta de
tus sueños. Cuando
quieras
poder parecer. No digas hasta
tu próximo
mes y vuelve mañana
a traer
cuando tienes contigo que
dar. Okay. Ahora dice aquí, dice, no tenías que hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras el poder para hacerlo. Entonces aquí tenías que hacer eso para pagar. Si yo lo voy a pegar ahora. Okay. Ustedes saben cómo funcionan los préstamos. A ver, ¿quién sabe? Se va al banco y ya aparece el dinero, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Aparece? ¿Ah? ¿Cómo fue?
Hay que tener algo.
Hay un colateral, pero ustedes se han preguntado, ¿de dónde ve ese dinero que me presta acá? ¿Ustedes que están haciendo preguntas?
De lo que nosotros tenemos en el banco.
Ahí viene. ¿Ok? El banco que me presta dinero a usted, ese banco tiene ahorros de otras personas. ¿Es o no es así? ¿Ok? De los ahorros de las otras personas es que le prestan a usted. Así que funciona el sistema de préstamo. Usted no viene de la nada. ¿Ok? Son de los ahorros de todas las personas que tienen depósitos en el banco. ¿Ok? En otras palabras, si alguien aquí, como no sé, está en el mismo banco, y usted tiene un préstamo y usted no paga, usted no está pagando a las personas que está al lado suyo. Así es. Entonces, vamos a verlo como es. ¿Okay? Así es. Si yo no le pago al banco el préstamo que yo tomé, yo le estoy negando a las personas que tengan depósitos en ese banco. Puede ser mi vecino, puede ser otro miembro de iglesia, ¿okay? Puede ser un compañero de trabajo que está en el mismo banco. A esas personas son a las cuales yo no le estoy devolviendo el dinero que tomé prestado. No es al banco, es a las personas que tienen el depósito en el banco. ¿Okay? Yo, para que ustedes vean por qué razón eso es importante de pagar, porque estamos hablando del prójimo, no es con el banco. El banco simplemente es una institución que provee ese vehículo para que los ahorros se presten. Eso es todo. Si no, la gente hace como antes, que tenía todo el dinero en su casa. El banco lo que se gana es el interés. Y el interés que usted se gana en la cuenta de ahorro es el interés que también están pagando la gente que está pagando el interés del préstamo. Cuando una cuenta de ahorro tiene un interés de 1%, ¿okay? El banco vamos a estar cobrando el interés a los que están tomando prestado de 4%, le pasan 1% a usted y el otro 1% el banco se queda con él para proveer el servicio que están dando de los préstamos y los ahorros. Así que el banco va a hacer dinero. Y usted es un poquito del préstamo que se le dieron ahora. Así que funciona eso. Así que es importante que nosotros paguemos nuestra deuda, primero porque damos testimonio de quiénes somos, y segundo, para no hacerle daño a nuestro prójimo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar las deudas y vamos a salir de la esclavitud lo más pronto posible. No vamos a seguir siendo esclavos. Te voy a enseñar ahora dos videos más. A mí me gustan estos videos. Esta a lo mejor hasta lo han visto cuando se quiere ver. Ahí sentadito, y la esposa pasó y le dice: vamos allá, vamos a buscar el televisor. Así que él va y la canción se la pone a él: lo quiero todo y lo quiero ahora. Porque él no sabe qué le vende, usted no tiene que tener paciencia, no tiene que orar, no tiene que tomar su tiempo, sino que todo es en el momento. Y la única manera de hacerlo todo en el momento es que si se prende, ¿verdad? Porque no hay otra manera de hacerlo. ¿Okay? Y vamos a hacer otro video más. Porque esto es esencial, estos dos últimos logros son esenciales para la siguiente parte, que es de estar contento. Confía en ti, confía en Chase. No dice confía en Dios.
¿El casco
sí
lo compró
usted? Es que aparte que sí. Sí, porque le va a tarjeta después se compró la motora. Así que se compró el casco, ¿verdad? Y esperando con la tarjeta para irse a comprar la motora. No dije, no puedo tomar tu tiempo ahora, ¿verdad? Y ahí le llegó con la tarjeta de crédito para comprarla. Así que Antes de entrar en la siguiente parte de contentarme, vamos a hablar acerca de qué pasos podemos tomar para salir de la deuda. Y esta parte de la práctica. Número uno, orar.
Amén.
Hablamos ahorita acerca de que Dios puede hacer cosas milagrosas. En ese capítulo, de 2 de Reyes 4, del 1 al 7, está la historia de la señora que su esposo había muerto en deuda. Okay. Fíjense, el Señor, por no practicar los buenos consejos, dejó a su familia en lugar abierto. Y como explico ahorita, cuando la gente estaba en deuda, venían a buscar esclavos. Y el acreedor vino a buscar a los hijos de la familia para que fueran a trabajar. Así que entonces ella fue a donde el hombre de Dios, el hombre le preguntó qué tenía. Y él te dice que tiene una vasija, ¿de con qué? Con aceite. Y él le dijo que se buscara más vasijas y que empezara a echar hasta que se acabara, hasta que se acabara la vasija. Así que fueron los hijos allí, trajeron vasijas, trajeron vasijas, trajeron vasijas. Perdón. Y entonces seguía llenando. Y fíjense que lo hicieron a puerta cerrada, primero que nada. No tenés esa historia. Eso no estaba en público, estaban cerrados. Privado, ok, y siguió llenando hasta que se acabaron. O sea, las vasijas. Dijo, no hay más. Cuando no hay más, ya el aceite no dio más. Después lo vendió todo. Le dijo entonces a Elías que vendiera, ok, que pagara. Y aquí está el otro milagro. Un milagro fue que la vasija siguió dando, o sea, el aceite siguió dando. El segundo milagro, si leen bien ese versículo al final, dice, paga y vive del resto. ¿Escucharon eso? Perdió suficiente, no solamente para pagar la deuda que tenía, sino que había suficiente para que ella pueda vivir sin deuda por el resto de su vida. ¿Qué milagro puede hacer Dios con usted? Yo no sé. Pero primero, oración. Segundo, si usted está en deuda, dice que no estés en deuda con hombre y mucho menos con Dios. En Malaquías 3, de 8 al 10, dice, ¿me habéis robado? Y la Biblia pregunta, ¿en qué te hemos robado? Dice, en los diezmos y en las ofrendas. Yo sé una cosa, yo no sé mucho de todos los temas, pues sí sé una cosa. Si nosotros no contamos con Dios en la parte financiera, o sea, en los diezmos y en las ofrendas, a lo mejor se ha cansado de lo que se mueve. Estamos diciendo a Dios que no queremos contar con Él. Si no contamos con Él, Dios no puede hacer ningún milagro en nuestra vida. Eso es parte de la confianza. El diezmo y la ofrenda es una demostración, número uno, de alegría, de que Dios nos ha dado bendiciones. ¿Okay? Porque damos lo que hemos recibido. Si no hemos recibido, no podemos dar nada. ¿Okay? Así que como dije el sábado, no se da para recibir más, se da porque ya se recibió. ¿Okay? Y si contamos con Dios en ese aspecto y confiamos en que su palabra, porque después dice, me habéis probado, déjame ofrendar, después dice, probadme ahora en esto, dice Jehová, y me voy a dar ventana de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Qué bendición le va a dar? Yo no sé. Puede ser que no sea más dinero, pero puede ser que sea más salud. Puede ser que sea que el carro le dure 10 años en vez de 4. Yo no sé cómo Dios lo va a bendecir a usted. Pero hay bendiciones que Dios nos da, que nos ayuda quizás a no gastar más a veces. Dígame. En más lugares, pero específicamente en esta área. Exacto. No tan directamente, ¿no? No. O sea, que si yo le doy el mensaje, viene de ellos. Así que no podemos dejarlo. Esa idea, la señora Juan tiene un pasaje que dice, que lo encuentro muy curioso porque lo encuentro también muy real. dice ella en un versículo, el que piensa que el dinero que quiere no le da, y vamos a hablar de eso también, así que cuando vamos a ver presupuesto, vamos a hablar de eso también. Pero ella dice, el que tiene dinero, que piensa que no le da para todo, si no le da a Dios, nunca le va a dar. Nunca va a ser suficiente. Y eso lo planteo solamente directo y dado a la misma vez, sino que muy cierto. Porque yo conozco a mucha gente que el dinero nunca le da. Y tampoco puede estar con Dios. Y nunca, 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 nunca está satisfecho. Nunca le da. Nunca es suficiente. Así que si comenzamos a darle a Dios, vamos a ver qué Dios puede hacer en nuestra vida. Número 3, lo más lógico, vamos a dejar de tomar prestado. ¿Okay? Y yo le voy a decir cómo, porque nosotros los hispanos nos gustan las grandes. ¿Okay? Yo sé cómo, porque me quedé así. Estaba en la guagua, en el autobús, y allí iba a la tienda a buscar la ganga. ¿Okay? Porque estaba en especial, estaba en descuento, y allí iba, pum, en Kmart, en el tiempo era Kmart, lo que fue la Walmart, la tienda famosa. ¿Okay? O el Dollar Store o lo que sea. ¿Okay? Un truco que tenía la tienda, particularmente las tiendas por departamento como Macy's, a veces JCPenney, que JCPenney vende barato, ¿ok? Y muchas cosas. Usted puede, si espera el momento correcto, usted puede comprar cosas bien baratísimas. Y JCPenney, yo compro camisas ayer hasta $5, ¿ok? Pero el punto es el siguiente: le dice, si usted viene entre tal fecha y tal fecha, y abre una tarjeta de crédito, le vamos a dar un 10% de descuento. Yo sea, no sea bobo, ¿ok? Se lo digo así. ¿Ustedes creen que ellos ya no han hecho la matemática? Si usted le da un 10% de descuento en lo que usted compra, en esa tarjeta de crédito, le van a cobrar 20%. ¿Ok? Y así es, otro truco. Best Buy lo hace mucho, algunas tiendas de muebles también lo hacen. Le dicen, venga y compre, y ahora con la tarjeta de crédito, y tiene un año para pagar. Y usted, como no tiene el dinero en la mano, ¿verdad? Porque no lo tiene, porque si no tiene que haber tarjeta de crédito. Si lo tengo, te lo compro y se acabó. ¿Ok? Entonces, espérate, yo lo pongo la tarjeta de crédito. Ya empezamos a presumir en el mañana. ¿Ok? Ya ve cómo se siente, vamos caminando. Yo lo compro ahora, tengo un año para pagarlo, y yo un año puedo hacer ese dinero. Y pagarlo, y cuando venga a acabar, ya lo tengo pago. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo cogemos y estamos apretados. O sea, no es una cosa que tenemos dinero. Estamos apretados porque si no, no podemos pagar en cash. Estamos apretados ya, sabemos la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y pasa el primer mes y no había suficiente para hacer el pago. Pasa el segundo mes y ya se acomodaron dos pagos, de nuevo, pasan dos. Después son tres, después son cuatro. Y después de un poquito un mes, quizás lo puedo pagar ahora. Pago un mes, ¿verdad? Ah, pues ya hice un pago, pero lleva cuatro atrasados. ¿Ok? Y después sigue acomodando, y cuando llega el año, fue a Catán, como digo yo, le cayó la guillotina. Porque ahora, como usted no pagó todo el balance, ahora viene y le van a cobrar todo el interés que se acumuló en esos 12 meses, se lo añaden. Más ahora, se acumuló ese interés, más los intereses que se van a ir acumulando cada vez. Y ahora que aquello que supuestamente era gratis, sin intereses, ahora está pagando hasta el doble de esa cantidad. ¿Ok? Así que, estar en deuda no pagas. Esos cuentos de 10% de descuento, o gratis, o un mes, qué sé yo, todos esos son trucos para que usted vaya a la tienda a comprar. ¿Ok? Entonces, tenga que resistir eso y decir, no voy a tomar más prestado. Número 4, vamos a hacer un presupuesto. Eso es esencial. Para evitar la deuda, tenemos que tener un presupuesto. Cuando hablamos de ese tema, que es el próximo miércoles, vamos a entrar en el detalle acerca del presupuesto y las razones por las cuales el presupuesto. ¿Ok? Número 5. Vamos a hacer un plan de repago. Eso es muy importante. O sea, si ya estamos en deuda, no vamos a tomar más, no vamos a seguir cargando en esa salada, vamos a tener que buscar la manera de salir de la deuda. Así que tenemos que hacer un plan de repago que vamos a mantenernos firmes y eso va a estar dentro de nuestro presupuesto. Otro punto es decidir la prioridad de las deudas. Eso es muy importante. Porque usted, no sé qué deuda tenga, pero va a tener probablemente una tarjeta de crédito, o dos o tres, quién sabe, préstamo de automóvil, préstamo de casa. ¿Sí? Obviamente, el préstamo de la casa no lo puede pagar de esa manera, eso es imposible. Así que el orden va a ser con las deudas menores, usualmente tarjetas de crédito, usualmente. Así que vamos a empezar con tarjetas de crédito y después con las tarjetas de orden de cantidad y después de orden de cantidad en orden de interés. ¿Okay? Yo le voy a explicar más o menos cómo vamos a hacer eso. ¿Okay? Y después de eso, pues los préstamos grandes. O sea, usted tiene que seguir pagando todo, no puede dejar de pagar en ningún sitio para poder salir. Ahora, hay una cosa que se llama la estrategia de la bola de nieve. Después que nos organizamos y tenemos el orden de esas deudas, de la más pequeña a la más grande, tan pronto la deuda más pequeña se termine, usted no dice ahora, tengo $100 adicionales para irme a gastar otra vez. Usted todavía está en deuda. Usted tiene ahora que apretarse, ¿okay? Y seguir todavía luchando poco a poco. Y ahora coge esos $100 y se los añade a la siguiente deuda. Entonces seguía pagando su pago mínimo, ¿okay? Y ahora tiene $100 adicionales que nos va a meter a la siguiente deuda, por ejemplo. Y cuando termine con la siguiente, así sigue añadiendo. Y ahora que pasa el pago, se queda más grande cada vez. Cuando usted se acaba de cuenta, va a salir de la deuda. Otro punto, vende lo que no use. Eso es muy importante. Los expertos dicen que si usted le pasa al lado por algo, le pasa al lado, algún objeto que usted tenga en su casa, o ropa o lo que sea, y usted no lo usa en un año, eso usted no lo necesita. ¿Ok? No sé qué hay gente que dice, no, pero lo voy a guardar ahí por si acaso. Mire, si usted no lo usa en un año, va a pasar 2 y 3 y 4 y todavía está ahí sentado, o en el garaje, o en el closet. ¿Ok? Así que usted tome todas esas cosas que usted sabe, haga un inventario y todo lo que usted ha usado en un año, haga un garage sale y véndalo. Y ahora con ese dinero no diga, tengo el agua, voy a comprar un televisor de high definition. No, coja eso y póngalo en una de esas deudas. ¿Okay? Vamos a tener disciplina. Eso es muy importante. ¿Okay? Otro punto es considerar ganar dinero adicional. Esto no es para todo el mundo, porque a veces no hay tiempo suficiente para eso. Pero puede ser que usted tenga quizás alguna habilidad. Hay gente que sabe hacer tamales, o en Puerto Rico hacemos los pasteles, o saben hacer manualidades, de arte, pintura, o quién sabe. Y usted puede hacer esas cositas y venderlas, y cuando vende esas cositas, las va usando para que ahora, para salir de su deuda. Si tiene hijos, ¿okay? Que sean de suficiente edad, puede ser que los niños también, esto es muy importante, fíjense, la otra palabra. Porque unos padres que piensan, nosotros no podemos decir a los hijos, entonces en qué estamos. ¿Sabe qué? Eso es un error. ¿Okay? Eso es un error, es un horror. ¿Okay? Porque si usted, dependiendo de la edad de sus hijos, ¿okay? Vamos a coger a los hijos de 5 años, los vamos a soltar. Pero si tienen ya 7, 8, 9, ya esos niños van comprendiendo más de lo que usted piensa. Y si usted responde la situación a esos niños, ellos no van a ver el resultado de estar en deuda.
Y cómo Dios se
puede manifestar en libertad. Y tú lo que haces ahora es que usted los envuelve a ellos también. Para que ellos aprendan el resultado de la deuda, número uno. Y número dos, para que ellos aprendan el esfuerzo y el trabajo que toma salir de la deuda. ¿Y sabes lo que va a hacer eso? Que ellos, después, mientras vayan creciendo, ellos se van a convertir en mejores administradores. Si usted le expone eso a ellos, es posible que ellos nunca aprendan esa situación y después ellos sean los que estén en deuda. No tenemos toda la noche, pero hay un montón de videos y cosas que le mandan a los estudiantes con ellos a la universidad para que ellos también entren en deuda. Si usted tiene su responsabilidad para enseñarles a ellos desde ahora, enseñarles a ellos su carrera, yo creo que por ejemplo, eso va a estar de ellos. Eso no es nada más que para cosas espirituales. Eso es para todos. ¿Okay? Eso es para todas las prácticas de la vida. Si usted la enseña a sus hijos, ellos van a entender esa situación. Y si tiene suficiente edad, que los hijos ayuden cortando el césped, o que vaya a quitar una ruta de repartir periódicos, o sea, cosas que los niños también pueden ir haciendo para colaborar. Controlar el uso del plástico, no vamos a tomar más deuda, ¿okay? Y tampoco vamos, si ya la tenemos, no vamos a seguir tampoco usándola, la tarjeta de crédito. Luego, lo que tienen que hacer es lo que yo les digo, tener cirugía plástica. Coger esa tarjeta, la cortan con la tijera, llaman a la compañía de tarjeta de crédito y la cierran. Hay gente que no puede tener tarjeta de crédito. Y cada cual se conoce. Hay gente que sabe la meditar y la usa para lo necesario. Otra para si tengo que ver a gente que viaja y por esas cosas en eso después se le reposa. Pero para gastos personales, hay gente que no usa tarjeta de crédito. Está comprobado que quien paga con tarjeta de crédito para gastos personales sobregasta. Punto. O sea, la comida, la ropa, siempre gasta de más. Así que olvídense de eso. En 1 Timoteo 6, 5 a 6, está contento con lo que tienes. Esto es esencial. Si usted no está contento con las cosas que tiene, eso es lo peor que le puede pasar en la vida. En el momento en que usted comienza a desear lo que tiene otro, porque usted no lo tiene, porque usted está descontento, es el momento en que usted va a estar en el deuda. Si usted ve el carro del vecino y se mira, si yo con un carro nuevo y mi carro ya tiene 6 años, pues todavía funciona, le da un buen millaje, no tiene problemas mecánicos, pero ves que compra otro simplemente porque ya no se ve tan bueno como el del vecino para competir, eso es un problema. ¿Okay? Tenemos que estar contentos con las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y este es el más importante. Yo digo, considera un cambio radical en tu estilo de vida. ¿Qué significa eso? Le voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, yo gracias a Dios no tenía deuda estudiantil, pero mi esposa sí tenía. ¿Okay? Y cuando nos casamos, yo nos mudamos a una casa en Indiana, a la escuela donde yo iba a trabajar. Y antes de mudarme a esa casa, yo vivía en un estudio. Un apartamento, solo con estudio, ¿no? Un apartamento que no tiene televisión de cuartos. ¿Okay? Porque eso era lo que mi presupuesto pagaba, porque tenía para dar. Pero cuando nos casamos, que fuimos a Indiana, con la bendición, tenemos una casa que tenía 4 cuartos. Esa es la cosa de ahora. Que ahora había suficiente muebles para un cuarto, básicamente. La poca posición que mi esposa tenía, la que tenía, la juntábamos, y eso llenó como un cuarto y medio. ¿Ok? Y una salita. Todavía no hay espacio sin nada. El cuarto de nosotros, del master bedroom, lo que tenía una cama que me había regalado como soltero, que es una cama vieja de ¿cómo se llama? El full size, ¿no? Y entonces no tenía ni un bedroom ahí, eso. Todo costó como $500, para que veas comparando a eso. La cama, el mar de todo. Un gavetero, un nightstand chiquitito, y un bureau que llaman, que es el que tiene como 5 o 6 gavetas altas. Eso es todo lo que teníamos para poner la ropa. Y como toda la cama, cuando se casan, pues quieren acomodar su casa, eso es así, ¿verdad? Pero cuando, gracias a Dios, que José y yo nos sentamos a hablar, y cuando nos sentamos a hablar, que nos dimos cuenta, nosotros no podemos ir a comprar nada porque ya tengo una deuda estudiantil. ¿Ok? Y yo le iba a tener deuda para acomodar la casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un montón de ropa limpia que no cabía ni en la cabeza que teníamos. Eso es que hicimos. Pues simplemente teníamos un básquet y la ropa limpia se doblaba, la que no cabía en la cabeza se doblaba y se ponía en el básquet. Y lo que no caía en el básico, se doblaba y se ponía en el anaquel del closet. Y así estuvimos por un año. ¿Okay? Y por un año, gracias a Dios, ellos teníamos un solo automóvil. Eso nos daba suficiente porque yo podía caminar al trabajo. Porque me necesitaba tener 2 carros. Tenemos un automóvil. ¿Okay? Eso también cortó un montón de gastos. No fuimos a entrar a mudar para comprar los muebles. No comíamos fuera. ¿Okay? Nada más que de vez en cuando, quizá una de cumpleaños o San Valentín, qué sé yo. Fuera de eso, nada. Vacaciones caras, nada. ¿Okay? Se lo digo por experiencia personal. Cuando se dice un cambio en su estilo de vida, eso es lo que eso significa. Un cambio en su estilo de vida. Usted tiene que reconocer dónde está. Y usted no va a seguir viviendo igual, porque no puede. ¿Okay? Hasta que usted salga de todas esas cosas, entonces usted puede ir ajustándose a un estilo de vida distinto. Usted va a aprender algo. que después que usted haya cambiado su estilo de vida, usted no va a regresar a lo que hacía antes. No hubo un tiempo con esto. Después que salimos de esa deuda, no tenía ni calor de 20. Yo no tenía ni calor de 20 en esas cosas. Después decidí poner el satélite. Y después yo voy a seguir viendo salir a los satélites. ¿Para qué satélite? Pues eso no me gusta. ¿Ok? Y después de como 2 años lo cancelé. Y todavía no tengo ni satélite ni calor de 20. Y no es porque no lo pueda tener en el aspecto de poder, vamos a decirlo así. Pero yo, después de esa situación, yo ahora puedo analizar y decir, yo puedo usar ese dinero para otras cosas, de una mejor manera, sea para Dios o sea para poder para dar a nuestra familia. ¿Okay? O sea que uno comienza ahora a analizar todo lo que está haciendo. Otro cambio radical. Si usted tiene una casa, siempre me gusta ese concepto, si usted tiene una casa, ya hablé de la casa ahorita, y la casa no está por carne, véndala. Si usted tiene un vehículo, y el vehículo está ahorcando, véndalo. Compró un usado que esté dentro de su presupuesto. Eso es un estilo, un cambio radical en su estilo de vida. Cualquier cosa que usted lo esté ahorcando, cualquier cosa que no sea necesidad para usted, salga de eso. ¿Okay? Y usted va a ver cómo poco a poco va a ir saliendo de la deuda y no sabe por qué. Eso es lo primero. ¿Okay? Entonces, tiene que seguir. Tiene que seguir adelante, porque cuando usted vaya viendo que eso va bajando, usted va viendo que usted está siendo bendecido, porque no estar en deuda es una bendición. Porque eso es una bendición. Usted no se puede levantar, pero está pensando qué voy a pagar, cómo voy a hacerlo. Otro cambio radical es cuando mi esposa y yo llegamos aquí a Texas. Yo le dije que teníamos un carro, ¿verdad? Pero ahora yo ya no podía cambiar el trabajo, porque yo vivo 15 millas de la oficina. ¿Y qué sucedió? Cuando yo llegué aquí, se vio evidente que había que tener dos vehículos. Yo no puedo dejar a mi esposa aquí todos los días. ¿Ustedes creen que yo me fui seguida que llegué y compré un vehículo? No. Y entonces yo nos sacrificamos. Bendita la señora mía. Que ella, cuando necesitaba el carro, ella me llevaba a mí a la oficina y se quedaba con el carro y después me recogía después. ¿Ok? Y así estuvimos por 3 años, de los 4 que llevo aquí, con los 2 años y medio. Cuatro años aquí, 2 años y medio, ahorrando para poder ir y comprar un vehículo para ella en cash. ¿Okay? Pero eso se pudo hacer porque yo no tenía ninguna otra deuda. Yo, la única deuda que tengo es la de la casa, por lo que veis, porque no puedo dar $100,000 por pagar la casa en cash, eso es imposible. ¿Okay? Pero si puse un buen down payment, gracias a Dios, porque hemos evitado la deuda. ¿Okay? Cuando usted se prepara para esas cosas, usted puede hacer cosas que otra gente no puede hacer. La persona se preocupa de su presupuesto, trabaja, se esfuerza, y ya lo tenemos, y tenemos un segundo vehículo sin deuda. Amén. ¿Okay? Pero tomó 2 años y medio bajar todo ese dinero para comprar un vehículo usado. ¿Okay? Así que no todo siempre tiene que ser nuevo tampoco, eso es otra cosa. O sea, tendría que ir pensando en todas esas cosas, y todo eso es lo que se llama un cambio radical. Vamos a hablar de contestamiento rápido para ir avanzando, se parte en cuenta. En Salmos 23:25, razones que tenemos para estar contentos. Número 1, contento porque tenemos a Cristo. Eso es lo más importante.
Amén.
Aprendimos el sábado por la tarde que Dios es que nuestro proveedor. Así que contento porque Dios provee. Y vamos a poner la prueba. ¿Okay? Para eso es todas estas situaciones para poder a Dios y probar su palabra. Contento con las necesidades básicas de la vida, sustento y abrigo. Si usted tiene casa, tiene comida y transportación, que es lo que necesita, usted tiene que estar contento. ¿Okay? La otra cosa, todos esos son lujos, como dije yo. ¿Okay? Pero tiene que estar contento porque tiene esas tres cosas. Y la salud también, gracias a Dios. En Lucas 3:14, este versículo me gusta siempre, me gustó cuando lo encontré, cuando lo leí, cuando lo aprendí. En Lucas 3:14, Dios está hablando con un soldado romano. Y él le dice, él le dice a ellos que estén contentos con su salario y que no hagan extorsión y no deben conseguir más dinero. Cuando yo trabajaba en una empresa privada, una de las cosas que más sucedía era que todo el mundo se quejaba de cuánto le pagaban. A mí no me pagan suficiente para hacer este trabajo. ¿Da mucha gente que dice eso? ¿Verdad que sí? Y le voy a decir lo opuesto. Eso es una mentira. Porque usted cuando hace el trabajo, usted dijo que iba a hacer el trabajo que le dieron por el dinero que le ofrecieron. ¿Verdad que sí? Se lo diga que no le pagan suficiente por el trabajo porque usted lo aceptó. ¿Ok? Así que usted tiene que hacer cortarse con el salario que tiene y aprender a administrar el salario que tiene. Y como usted está tan amiguita de eso, usted va a ver que salario no es suficiente. Y puede ser que Dios lo bendiga y puede ser que el amor tenga salario. Pero usted no puede preocuparse por lo que se gana y hacer un buen trabajo. Es imposible. La gente que yo siempre veía, yo fui gerente en empresa privada, la gente que estaba preocupada por lo que se ganaba no hacía un buen trabajo. Si usted se preocupa por hacer un buen trabajo, el salario le va a llegar. Eso es así. Y yo también lo he comprobado personalmente. Cuando trabajaba en una empresa privada, hubo un año que gracias a Dios, con la situación que tuvo la compañía, me pude demostrar, ¿no?, las habilidades. Y al final del año, las habilidades que Dios nos ha dado,
amén,
son importantes, son regalos de Dios. Y al final del año, me llama mi jefa y me dice, me da un papelito, y me dice cuál es el aumento salario. Me dice, te va a dar un aumento salario de 9%. Un poco se me cae el papel de la mano. Porque yo sé, lo he aplicado con la compañía lo que hace es lo siguiente: cuando le dan un aumento de salario a los empleados, ellos presupuestan un aumento de más del 5% o 4% para todos los salarios aglomerados. Así que si usted le da en su trabajo un 6%, puede ser que a otro le den un 3% o un 2%. ¿Ok? Así que funciona eso. Y yo sabía que está dando un 9%, yo sabía que había otro que está dando un 1% o un 2%, quién sabe. Okay. Pero eso es una bendición de Dios. Pues yo no me preocupo por lo que me pagan, yo creo que puedo hacer el trabajo que me hayan entregado. Y usted, la Biblia dice que le hagamos honor a Dios y que en todo lo que hagamos, hagamos todo para la honra y gloria de Dios. Y el trabajo es una de esas cosas. Okay. En Filipenses 4, de 12 a 13, hablamos de que el contentamiento es aprendido y viene de Dios. Es un regalo de Dios también. Antes que usted todavía no lo iba a estar contento, que era Dios que le enseñe. ¿Ok? Que Dios lo va a ayudar a usted en su corazón a estar contento. La falta de contentamiento es lo que lleva a sobregasto, que era lo que hemos hablado ahorita. Si su televisor funciona, ¿ok? Y se puso mejor la cajita esa para el convertidor de a la tecnología nueva de High Definition, y usted no puede tener el televisor de High Definition, porque el televisor funciona, lo va a comprar todavía. Okay. Eso, usted no necesita eso para vivir. Okay. Hay gente que pregunta, ¿cómo yo decido? Okay. Lo que usted decide es lo siguiente, hay lo que es muy clave. Usted tiene que aprender la diferencia entre lo que es necesidad, un gusto y un lujo. Cuando usted aprenda a definir esas tres cosas, yo le voy a dar un ejemplo rápido, usted va a aprender a estar contento y a aprender cómo tomar sus decisiones. ¿Qué es una necesidad? Un ejemplo. Necesidad de transportación. No un carro, transportación. ¿Okay? Hay muchas maneras de resolver la transportación. Una de ellas es un carro o un vehículo. Otra puede ser transportación pública. Aquí no hay. Otra puede ser una bicicleta. ¿Okay? Otra puede ser las dos piedritas que Dios nos regala. ¿Okay? Eso es esa necesidad. Tengo que llegar del punto A al punto B. Si yo decido, ahora vamos al culto. No hay transportación pública, así que ya eso es cuestión de gusto, no existe. Y yo digo, bueno, pero yo quiero comprar un carro porque no quiero ir en bicicleta, o no quiero ir en motor, porque es por la razón que sea. Está muy lejos, voy a cansar, está frío afuera, lo que sea. Ahora vamos al carro. Ya vamos a estar ahora en gusto. Entonces, el carro, ahora yo puedo decir, bueno, ¿lo quiero nuevo o lo quiero usado? ¿Okay? Eso es un gusto. Otro puede ser, yo prefiero un Nissan, o prefiero un Mazda, o prefiero un Ford. Nadie quiere un Toyota ahora, ¿verdad? O compro un Honda, ¿ok? Eso ya es un gusto, ¿ok? Ahora, ¿cómo diferencia entre gusto y lujo? ¿Okay? Yo ahora voy al líder de automóvil y entonces yo le digo, mira, usted sabe cuánto tiene para gastar, uno sabe. ¿Okay? Si usted entra allí y usted le dice, mira, yo quiero un carro compacto o mediano, que esté más o menos en tal precio. Entonces es lo que le va a preguntar lo siguiente. En vez de decirte, ¿cuánto te quiere pagar por el carro? Él le dice, ¿cuánto te quiere pagar nosotros? Uh-huh. Están vendiendo la deuda, no están vendiendo el carro. Usted preocúpese del precio del automóvil, no del pagaré mensual. ¿Okay? Así que le dicen eso. Y usted le dice, ahí cayó. Y le dice, pues yo puedo pagar como 400 o 500 al mes. Pero espérate, si tú me pagas 500 al mes, no necesitas un carro mediano, vente para acá. Y ahora te enseña el Cadillac, o te enseña el BMW, te enseña otra cosa, y ya caímos en el lujo. ¿Okay? Porque usted lo único que necesitaba era llegar del punto A al punto B. ¿Okay? Y cuando le venden el carro en el anuncio, no le dicen que este carro te lleva del punto A al punto B, te dicen que este carro tiene un radio de último modelo de satélite, tiene una computadora adentro, tiene el GPS, tiene acentos de cuero. Eso no es lo que está buscando planos de cómo llegar del punto A al punto B. Cuando usted va a definir esas tres cosas, la necesidad, el gusto y el lujo, ahí es que usted va a aprender a diferenciar de forma de sus decisiones. ¿Okay? Ahí es que estamos hablando. Ahora vamos a acercar el consejo rapidito y con esto cerramos. Es muy importante cuando estamos en situaciones apretadas, la que sea, relacionales con nuestra familia, en este caso no de situación financiera, es importante que nosotros busquemos consejo. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo aquí esta noche, parte de eso. Dice, volverá el sabio y aumentará el saber, en Proverbios 1.5. En Proverbios 12.15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, más el que hubiera ese consejo es que es sabio. Si usted está en problema, usted no va a hacer el problema siguiendo haciendo lo mismo que hacía antes. Eso es lo que es el necio. Hacer lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Okay? Así que no podemos. Y si ya hemos demostrado que nosotros no podemos ayudarnos, tenemos que buscar a alguien que nos ayude. En Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿De quién vamos a escuchar consejo? Salmo 38, número 1, de Dios. El primero, ya lo que estamos haciendo, vamos a la Biblia para ver lo que está ahí en cuanto a la situación financiera. Número 2, consejo de los que obedecen a Dios. Esto es muy importante, le digo eso porque hemos aprendido, por ejemplo, que la deuda es obra de hombre, no obra de Dios. Si usted va al banco, lo primero que le va a hacer es que está con una deuda. Si va a comprar un automóvil, lo primero que va a hacer es que está con una deuda. Okay. Esos consejos obviamente no están congruentes con lo que dice la Biblia. Si usted busca una persona que sabe que tiene conocimiento y que también es una persona que obedezca a Dios. El Salmo 1 dice, no tome el consejo de los malos. Aquellos que usted sabe que no están en una situación buena o que viven opuesto a lo que dice la Biblia, no busque el consejo de esta persona. Si la persona no tiene a Dios en su vida, no tengo que necesidad ninguna de buscar consejo de su vida. No tome consejo aprovechado. ¿Sabes lo que es eso? Usted me aseguro que le ha pasado, porque a mí me ha pasado también. Le llama un amigo y le dice, chacho, tengo tremenda oportunidad. Si tú metes $1,000, $500, $2,000, $3,000, $4,000, te vas a hacer un montón de dinero. Por lo menos la cosa que va a estar diciendo. Es que de los pisos que estás metiendo, de los que no estás metiendo, tienes que hacer dinero de eso. ¿Ok? Hay pirámides, eso es una manera. Y hay otro tipo de negocios que no son exactamente pirámides, pero tienen un parecido. Pero con la idea de que el dinero que usted ponga, le va a beneficiar al que le está diciendo a usted que ponga el dinero de ahí. El que le dice eso no es un buen consejo, porque tiene un interés en el dinero suyo. Así que usted averigüe si la persona que le está dando el consejo a usted va a hacer dinero del consejo que le está dando. Y si va a hacer dinero, dígale que no. Se lo digo tranquilo. Génesis 2:24. Fíjate que puse la esposa primero y el esposo entre comillas. ¿Sabes por qué digo eso? Porque los hombres son los menos que no cortan escuchar consejos de la esposa. ¿Okay? Pero la Biblia dice que no hay mucho que una sola carne. Y no hay nadie fuera de Dios, no hay nadie que lo conozca a usted mejor que su marido o su esposa. ¿Okay? Así que debemos estar dispuestos, aunque la esposa no sea experta en cosas financieras, eso no importa. Mi esposa a mí me ha demostrado que aunque ella no es experta en cosas financieras, que su lógica es muy buena. ¿Ok? Y hay veces que la escucho, hay veces que no quiero escuchar, porque también me está diciendo la verdad. ¿Ok? Así que somos así a veces. Y tenemos que aprender a escuchar los consejos de las esposas y de los esposos. En Proverbios 6:22, consejos de los padres, ¿no? Que son los que se ponen viejos. ¿Ok? Pero yo todavía consulto con mi papá hasta el día de hoy. En 1 Reyes 4:15, capítulo de 4 al capítulo 15, consejos de personas con experiencia. Ahí está la historia, se me olvidó el nombre, de Absalón, el hijo de. No, el hijo de Salomón, que no escuchó los consejos de los consejeros de Salomón y le aumentó el impuesto al pueblo. ¿Sobre? No, no. Roboam, el consejo está confundido. Roboam, cuando se hizo rey, después de Salomón, él vino y tenía que decidir si le iba a aumentar el impuesto al pueblo o no. Después de los consejos de Salomón, que tenían experiencia, y le dijeron: no le aumentes el impuesto al pueblo, y el pueblo te va a servir a ti por siempre. Después, cuando son a nuestros compañeros que tenían la misma experiencia, y le dijeron: no solamente aumentaselo, duplícaselo. Le dijeron a sus amigos. Y él hizo eso, y entonces pasó por una regla de eso, dividiéndonos. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió. Así que nosotros tenemos que aprender a escuchar consejos que personas que tienen experiencia. Eso es muy válido para nosotros. Y en Proverbios 15:22 y 11:14, en la multitud de consejeros hay sabiduría, seguridad y éxito. Así que si queremos salir de nuestras deudas, mejorar nuestra situación financiera, mejorarla, tenemos que escuchar consejos de aquellos que sirven a Dios y que tienen conocimiento en esta área. ¿Okay? Y me imagino que en este salón hay muchas personas también que saben acerca de finanzas. Así que no tenga vergüenza, ¿okay? Porque no hay nada peor que estar en una situación mala y no saber de ellas. ¿Okay? Ahora vamos a ir a lo que le entregué y nosotros terminamos. Esta hojita que dice lista de las deudas, eso para usted, para ayudarle a organizarse. En esta lista usted puede poner sus deudas de tarjeta de crédito, por ejemplo, en el primer cuadrante, el segundo préstamo de automóvil, después de la casa, si tiene préstamo de casa, y deudas de negocios o inversiones. Y, o sea, como una inversión no tiene que estar en deuda, no es inversión. Ok, para que vayan a la situación. Esta otra, que dice plan de reparto, esta es una para que usted pueda sentarse ya con cada deuda individualmente y usted pueda establecer un plan de cómo usted va a ir pagando esa deuda. ¿Okay? La cantidad que usted va a ir enviando. Puede empezar con el pago mínimo y después puede ir aumentando poco a poco mientras usted vaya pudiendo hacer eso. Aquí está otra tarjeta, que es para ayudarle con la estrategia de la bola de nieve, que es la molita. Con esto te va a ir haciendo la vista de cómo te va a ir aumentando sus pagos, ¿okay? a cada deuda. Y esta, la última, se llama la lista de ideas. Esto para que se pueda entrar en su casa con su familia y vayan comenzando a pensar en cosas que ustedes pueden hacer para salir de deuda. Te le di varias ideas, como tener un garajeo, y ustedes pueden pensar en otras cosas que ustedes pueden hacer para ayudarle a salir de la deuda. Y acuérdense que todo esto lo vamos a hacer siempre contribuyendo los tiempos y las ofrendas. Esto es esencial. No piensen que van a dejar de hacer eso y van a tener que disponerlo de la deuda. eso no lo que eso le pertenece a Dios. Y con lo que resta, usted entonces va a comenzar a orar para salir de la cruz. Vamos a cerrar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te damos las gracias por tus bendiciones, por el conocimiento que se encuentra en tu palabra. Y te pedimos que ahora que nos permamos aprendiendo, que vayamos poniendo en práctica estos consejos para poder ser libres, no solamente espiritualmente, sino también materialmente. Y Señor, que sabemos que tú quieres que seamos libres en todos los ámbitos de nuestra vida. Bendice a todas las familias que están aquí representadas, que de acuerdo a como ellos necesiten en sus hogares poner estos conceptos en práctica, que tú les ayudes con esos propósitos. Y también a aquellos que no están aquí en esta noche, te pedimos por sus familias que les bendigan también y que siempre puedan permanecer fieles a ti. En el nombre de Jesús.
Agradecemos a Orville.